Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar de política medioambiental de este gobierno socialista. Lo vamos a hacer con Ecologistas en Acción y lo vamos a hacer con Luis González, que es el coordinador de Ecologistas en Acción. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, diferentes organizaciones ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción y otras, habéis presentado hoy un documento que se llama Un Programa por la Tierra, un año sin política ambiental, en el que hacéis un balance de cómo ha ido la política medioambiental de este gobierno. Y parece ser que, según los ecologistas, el gobierno del señor Zapatero suspende, pero bien, ¿no?
Sí, efectivamente. Los cinco grupos ecologistas de ámbito estatal nos hemos juntado para hacer una evaluación de este primer año de legislatura y nuestra conclusión es un suspenso demoledor, ¿no? Hemos descubierto cómo al gobierno se le ha llenado la boca pues del respeto por el medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático, pero en realidad esto han sido palabras y los hechos han venido a desmentirlo y más bien han demostrado lo contrario. Es decir, que el gobierno, más que luchar por la defensa del medio ambiente, parece que está luchando por la destrucción del mismo.
Bien, hay unos puntos que vosotros señaláis como más importantes en este... Hacéis un análisis pormenorizado de estas políticas. ¿Partís quizás de la base de que el hecho de haber mezclado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, haberlos puesto juntos, ha sido un mal paso? ¿A partir de ahí vienen los males? ¿O esto simplemente es una muestra de que no estaban por la labor?
Desde nuestro punto de vista, y ya lo dijimos cuando se produjo la remodelación del gobierno, la mezcla del Ministerio de Agricultura y Pesca antiguo con el de Medio Ambiente era un paso hacia atrás. Era un paso hacia atrás, no tanto por la mezcla de las distintas carteras, que ya nos parecía negativo, sino sobre todo por los equipos que se ponían al frente de las mismas. Elena Espinosa había sido una ministra que en la anterior legislatura se había caracterizado pues por una política tremendamente desarrollista al mando del Ministerio de Agricultura y Pesca, una política desarrollista que se ejemplificaba pues en la roturación de nuevas tierras para regadíos, en la no reconversión del campo hacia una agricultura sostenible o, por ejemplo, en su apuesta clara por que España sea el país de la Unión Europea donde más alimentos, donde más maíz modificado genéticamente se está cultivando, ¿no? Esto que nos pareció un indicio claro de que el gobierno de Zapatero había decidido pues dar un plumazo a los avances en política ambiental, tímidos avances en política ambiental que se habían producido el año anterior, pues bueno, ha venido a ser corroborado con, digamos, la prueba del algodón, que ha sido la crisis, ¿no? Uh-huh. En la cual pues el gobierno de Zapatero lo que ha hecho es sacrificar en el altar del crecimiento pues una defensa del medio ambiente que, si ya había sido bien escasa o inexistente, pues ha pasado pues a engrosar las filas de los caídos en esta crisis.
Uh-huh. Bueno, en este documento, como decía antes, que se llama Un Programa por la Tierra, un año sin política ambiental, analizáis diferentes puntos de la actuación del gobierno en estas áreas de medio ambiente. Entre ellas habláis de del cambio climático, la política energética, transporte, calidad del aire, etcétera, etcétera. No sé si hay apartados más importantes o menos importantes, pero podíamos analizar algunos de ellos. Por ejemplo, la política en cambio climático. Al principio parecía ser que nuestro país iba a ser un líder en esto de la política medioambiental para la reducción del CO2 y todo esto, es decir, la política medioambiental en el cambio climático, pero no ha sido así.
No.
¿Y en qué ha quedado todo?
Bueno, pues lo que observamos es que lo único que ha sido líder el gobierno español a nivel de cambio climático ha sido en su discurso de que iba a luchar contra el cambio climático. Uh-huh. Porque cuando se trataba de pasar las palabras a los hechos, pues el gobierno pues directamente ha omitido ese traspaso, ¿no? Y esto lo vemos en el principal indicador, y es que España no va a cumplir el protocolo de Kioto. España, con el gobierno del PP, aumentó de forma importante sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero con el gobierno socialista siguió aumentándolos de manera muy, muy importante, ¿no? Como consecuencia de ello, España pues pasa ya en un 50% las emisiones de gases que tenía en 1990, cuando según el protocolo de Kioto podía aumentarlas solamente en un 15%, lo cual ya de por sí es vergonzoso. y para, bueno, de alguna manera atenerse a la legislación, lo que va a hacer España es recurrir a la compra masiva de derechos de emisión, a la compra masiva de mecanismos de desarrollo limpio, que no son más que, bueno, pues una forma, una puerta de atrás para intentar cumplir el protocolo sin reducir las emisiones.
¿Podríamos explicar un poquito eso de la compra o el comercio de emisiones? Porque muchas veces nos perdemos. ¿Básicamente en qué consiste?
Bueno, pues consiste básicamente en que, por ejemplo, hay una serie de países, los países de la Europa del Este, que están obligados a unas reducciones por medio del protocolo de Kioto, y que, bueno, pues realmente consiguieron estas reducciones sin ningún tipo de medida, porque, bueno, como el año de referencia es 1990, justo después cayó el muro de Berlín y esto conllevó pues una crisis económica en estos países del este, pues sin hacer nada, sin poner ningún tipo de política en marcha, se redujeron las emisiones. Exactamente lo que está pasando ahora mismo en España, ¿no? Con la crisis económica, los últimos datos de emisiones se observa una reducción, pero no por una política del gobierno, sino porque simplemente estamos en una situación de crisis.
Entendido.
Bueno, el caso es que estas emisiones que no produjeron los países del este se pueden compravender en el mercado internacional, de manera que España, que se ha pasado mucho en sus emisiones, pues puede venderles las emisiones que estos no han hecho, no por, repito, por una reconversión energética, sino simplemente por causa de la crisis, porque el año de referencia es 1990. Cuando digo compraventa de emisiones entre países, puedo decir exactamente lo mismo, compraventa de venta de emisiones entre empresas, ¿no? De hecho, es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay mecanismos de desarrollo limpio que básicamente consisten en que yo soy Endesa y voy a construir una central térmica en Panamá, y en lugar de construir una central térmica, construyo un parque eólico. Bueno, pues las emisiones que se descontarían entre la central térmica y el parque eólico, Endesa se las puede apuntar como reducción de emisiones que ha hecho, cuando en realidad no ha reducido nada, sino simplemente que en lugar de que lo que ha montado ha sido una planta térmica, ha montado un parque eólico, ¿no? Bueno, y esta reducción que se la apunta Endesa, pues la puede luego vender y comprar en el mercado internacional de comercio de emisiones, un mercado pues que es otro mercado especulativo más en las bolsas internacionales, en concreto en la bolsa de Londres, y que, bueno, pues que aparte de ayudar a cumplir entre comillas el protocolo de Kioto, pues también es un generoso mercado especulativo con el cual pues se están haciendo pingües beneficios.
Es decir, se harán las cifras, pero no se habrá reducido realmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Exactamente.
¿No?
Lo que son los mecanismos estos de flexibilidad del protocolo de Kioto son formas de decir que cumplió el protocolo sin haber reducido las emisiones, ¿no? De hecho, si el protocolo de Kioto preveía una reducción del 5% en las emisiones de los países del norte, los países más enriquecidos, pues con los mecanismos de desarrollo limpio, si se cumpliese el protocolo de Kioto, que eso está más que por ver, pues bueno, pues parece que esa reducción se podría quedar en apenas un 1%. Por darnos una idea de efectivamente en qué están consistiendo esos mecanismos de flexibilidad, a los cuales España está recurriendo de forma masiva.
Muy bien. Te voy a pedir un favor técnico, si puedes acercarte lo que puedas al micrófono del teléfono,
para oírte
mejor, que te oímos un poco lejos.
¿Así mejor?
Un poco mejor, sí.
Vale.
Vamos a ver, otro punto importante que destacáis en la política energética, además trufada con insinuaciones de algunos líderes del Partido Socialista, o exlíderes, uno no sabe muy bien si lo que dice Felipe González es un guiño, es un globo sonda, o es que se le ha calentado la boca y dice tonterías, porque ya se está haciendo mayor, ¿no? Pero, hecho estas consideraciones aparte, la política energética del gobierno socialista tampoco es lo que se esperaba, ¿no? Había un compromiso de cerrar centrales nucleares o al menos a elaborar un calendario, y parece ser que tampoco.
Pues sí, efectivamente, el gobierno, el Partido Socialista llega al gobierno con un compromiso firme de poner un plan de cierre de las centrales nucleares, de hacer pues que nuestro Estado sea un Estado desnuclearizado. Y bueno, pues es un compromiso que ya incumplió en la primera legislatura, aunque cerró la central nuclear de Zorita, y que parece que ahora puede llegar a incumplir también, ¿no? No en vano, pues tenemos una prueba de fuego este mismo año, y es la central de Santa María de Garoña, una central que ya ha cumplido su vida útil, por la cual las empresas han sacado ya importantes beneficios, y que además está dando una serie de problemas de funcionamiento, de problemas de seguridad, pues de primer orden, ¿no? Bueno, pues ahora mismo el gobierno tiene la oportunidad de poner en claro, de demostrar que efectivamente, pues bueno, pues tiene un compromiso y va a respetar su compromiso de cierre de las centrales nucleares. Y después de Garoña tienen que venir todas las demás. Tiene que venir con un plan escalonado, claro, no que cada central que toca cerrar pues sea una lucha, un tirafloja entre el lobby nuclear y el mundo ecologista para ver quién se lleva la cata al agua. El gobierno debería aprovechar este cierre de Garoña para definitivamente poner en marcha este plan, como tiene el gobierno alemán, como mantiene el gobierno alemán y como además un gobierno que sí que está cumpliendo el protocolo de Kioto y que, bueno, pues que hace que realmente cumpla lo que ha prometido a la ciudadanía.
En este sentido, hablando de la energía nuclear, el hecho de que, por ejemplo, Felipe González aparezca diciendo de vez en cuando, porque ya no es la primera vez que se debería de reabrir en Europa el debate sobre la energía nuclear, y el hecho de que Francia e Italia hayan llegado a un acuerdo para construcción de nuevos reactores, creo que 4 de última tecnología francesa, es decir, Berlusconi vuelve a impulsar la energía nuclear en Italia, aunque por referéndum el pueblo italiano ya la había rechazado. Estas proposiciones, en este caso Felipe González y otros personajes y personas de la política y de la empresa, ¿crees que están poniendo en riesgo, hay posibilidades de que haya marcha atrás, no solo en el no cierre, sino incluso en la propuesta de abrir nuevos reactores, de construir nuevos reactores nucleares para producir energía?
Bueno, primero hay que matizar una cosa, ¿no? Y es que en este país la moratoria nuclear ya acabó. Ahora sí. Mismo, si Iberdrola quiere mañana poner en marcha una central nuclear, podría hacerlo. Es decir, que no hace falta una serie de requisitos como acabar con una serie de moratorias para que la industria eléctrica española, pues empiece, bueno, española o internacional, empiece a construir reactores nucleares. Cuando Felipe González habla de reabrir el debate nuclear, realmente de lo que está hablando es de que el Estado ponga dinero sobre la mesa, ponga facilidades sobre la mesa para que unas industrias, la industria nuclear, que no es rentable por sí sola, pueda llegar a ser rentable. Es decir, el debate nuclear que se quiere abrir es hacer que con el dinero público se pague pues a empresas privadas para que, bueno, pues hagan su negocio, en este caso pues vendiendo electricidad producida a través de centrales nucleares, ¿no? Eso yo creo que es un matiz importante,
sí,
que hay que tener en cuenta, porque claro, parece como que aquí no se les estuviese permitiendo a las empresas nucleares poner en marcha reactores, cuando no es cierto, ¿no? En segundo lugar, y ya entrando en lo que es la energía nuclear, claro, realmente las soluciones que nos dicen que tendría la energía nuclear a los problemas que tenemos, pues no son reales. No son reales porque ahora mismo no hay nada de producción de uranio en el territorio español, con lo cual la dependencia energética con el extranjero seguiría siendo exactamente igual. No es real porque para reducir un 3% las emisiones de gases de efecto invernadero, sustituyendo la producción eléctrica pues por carbón, gas y demás por energía nuclear, pues habría que agotar todo el uranio que tenemos ahora mismo en el planeta, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un recurso limitado, que también no podemos estar hablando de que aumentaríamos nuestra seguridad en el suministro, ¿no? Y en tercer lugar, no podemos olvidar en ningún momento pues lo que supone una apuesta por la energía nuclear, ¿no? Supone una apuesta por una energía que es necesariamente insegura, como todo lo que hacemos los seres humanos, que es imperfecto, ¿no? Insegura con el riesgo de que estamos hablando de residuos que tienen una altísima actividad durante millones de años. Es decir, que estamos dejando un legado, pues, en forma de bomba nuclear a nuestras generaciones futuras durante, bueno, pues generaciones y generaciones y generaciones.
Has dicho, Luis, has dicho millones de años, y yo quisiera que remarcaras eso de los residuos nucleares, porque a veces cuando desde los sectores ecologistas o científicos se habla de que los residuos nucleares duran 1000 años, hay quien ya están exagerando, ya está la demagogia. Y
no.
Tú has dicho millones, y es real, es decir, los residuos nucleares, ¿cuánta vida tienen? ¿Cuánta vida media o cuánta vida tienen?
Hay dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Hay residuos nucleares de distintas características, ¿no?
Sí.
Pero los residuos nucleares de las centrales nucleares de las que estamos hablando, habría de alta, de media y de baja actividad,
sí.
Los de alta actividad tienen actividad durante millones de años, ¿no?
¿Millones?
Millones de años. Con lo cual, estamos hablando de que, bueno, pues realmente estamos hipotecando pues un territorio durante esos millones de años, porque, y además, pues sin tener ningún tipo de capacidad ni de control de qué es lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Porque claro, si no somos capaces de planificar pues de aquí a 4, a 5, a 10 años, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de planificar colectivamente como sociedad de aquí a 1000, 2000, 1 millón de años, ¿no? Dándonos un poco una idea del tremendo riesgo que estamos corriendo pues simplemente como especie, ¿no? Como especie que pues estamos minando lo que es nuestra base de sustento, que en definitiva es el entorno en el que nos movemos.
Sí, el planeta que se deja a muchísimas generaciones futuras, ¿no? Que pueden acordarse de nosotros, bueno, indefinidamente, ¿no?
Efectivamente.
Bien, como no tenemos excesivo tiempo, sí que debíamos de hacer un repaso de otros puntos importantes que en la política medioambiental le han señalado al gobierno del señor Zapatero, al gobierno socialista, que está incumpliendo, que no cumple y que son fundamentales. Como hay muchos, porque habláis de política exterior, de mares y costas, de política de conservación, de bosques, agricultura, consumo, urbanismo y territorio, etcétera, etcétera, pues me gustaría que tú señalaras los más importantes y los que más podemos visibilizar la población en general, ¿no? Para que darnos cuenta de que lo que señaláis, lo que acusáis, lo que decís, pues lo podemos comprobar.
Pues yo querría señalar un paquete de medidas que se están tomando al hilo de toda la situación de crisis, ¿no?
Sí.
Un paquete de medidas que están intentando salir de la crisis de manera suicida, es decir, planteando el mismo modelo de desarrollo, el mismo modelo de crecimiento que nos ha llevado precisamente a la crisis, ¿no? Y que de alguna manera, no precisamente sutil, pues están socavando las bases físicas del entorno en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente Zapatero habla de que tenemos que aumentar nuestro consumo, pues claro, en definitiva está hablando de que tenemos que aumentar la extracción de recursos y la generación de residuos, algo pues que choca frontalmente con unos recursos que se están agotando, el principal de ellos el petróleo, y con unos sumideros, con unos lugares donde ponemos los residuos, unos basureros que también se nos están agotando, el principal de ellos el cambio climático, como estábamos hablando, ¿no? Cuando el gobierno lanza medidas de incentivo del urbanismo, como por ejemplo la supresión de la ley de patrimonio, del impuesto de patrimonio, como por ejemplo la compra de suelo que era privado de empresas que ahora están en grandes dificultades pero que han tenido importantísimos beneficios durante estos años, o por ejemplo cuando les compra viviendas para convertirlas en viviendas de protección oficial, no está haciendo unas medidas sociales, porque estas medidas sociales no las hizo cuando el precio de la vivienda estaba disparado y cuando muchas personas en nuestro país pues no podían acceder a esta vivienda. La hace justo ahora, cuando el mercado inmobiliario cae, cuando las inmobiliarias tienen problemas, y lo hace pues de alguna manera pues para incentivar algo que ha sido tremendamente destructor del entorno en el que vivimos, que ha sido pues esta lengua de lava de cemento, pues que ha ido cimentando las mejores tierras de nuestra península, ¿no? Pues lo que ha sido el arco mediterráneo, con todo lo que supone, pues por ejemplo, la pérdida de las huertas, etcétera, ¿no? Un tercer ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los impactos, tiene que ver con el transporte. Si observamos los últimos presupuestos generales del Estado, descubrimos que el presupuesto dedicado a la construcción de autovías y autopistas y el presupuesto destinado a la construcción de trenes de alta velocidad son dos de las partidas que más aumentan en el mismo, ¿no? Del orden del 16 y 22% respectivamente, ¿no? Claro, si eso lo comparamos con que somos el primer país europeo con más kilómetros de autovías en total, ¿no? Por encima de Francia o de Alemania o del Reino Unido, ¿no? Pues nos damos cuenta que la política del gobierno es un sinsentido, primero por la necesidad social y en segundo lugar y de forma fundamental por lo que supone de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de aumento de las emisiones de partículas contaminantes y de pérdida de la calidad del aire de nuestras ciudades, o por ejemplo del troceamiento de nuestro territorio, ¿no? Y de la pérdida de biodiversidad. Es más, esta medida no tiene ni siquiera sentido desde el punto de vista de aumento de puestos de trabajo, porque por ejemplo una apuesta por las energías renovables generaría una mayor cantidad de puestos de trabajo por la misma cantidad de dinero invertido que esta apuesta pues absolutamente loca por el transporte motorizado.
Bien, le hacéis unas cuantas recomendaciones, es decir, que si quiere demostrar algo el gobierno debe de ya materializar una serie de medidas en un breve plazo de tiempo, es decir, cosas que ya debía de ponerse a hacer, que son compromisos importantes y, bueno, que podía hacernos creer o pensar que hay intención de cambiar el rumbo de la situación y de su política medioambiental. Algunas de ellas las has nombrado, por ejemplo, cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña y demostrar que en política energética se tienen las ideas claras, que no fueron promesas vanas, que no fue simplemente un brindis al sol lo que se dijo en campaña electoral, sino que sería un buen signo de que a lo mejor nos podemos creer algo de su política medioambiental. ¿Y otras cosas que proponéis, por ejemplo?
Pues nosotros hemos lanzado un decálogo, 10 medidas concretas, 10 medidas que, por supuesto, no van a hacer que este país empiece a funcionar de manera sostenible, pero que sí que serían indicadores muy claros de que el gobierno efectivamente quiere cambiar de rumbo y quiere empezar por otro lado.
Sí.
No voy a nombrar las 10, una de ellas ya la has nombrado tú, pero sí que querría destacar algunas de ellas.
Sí.
La primera es, y fundamental probablemente, es la introducción de condiciones ambientales y sociales en las medidas anticrisis que está llevando el gobierno y que garanticen que las ayudas llegan a los sectores más necesitados y se realizan en paz con el planeta.
Un poco lo que estabas hablando antes.
Efectivamente,
¿no?
Creemos que ahora mismo que está habiendo una inversión de dinero público impresionante en un momento en el cual la economía está paralizada. Bueno, pues dentro de lo que supone de crisis y de dolor esta crisis, pues también hay un momento de oportunidad. Y es en un momento de parón económico, esa reactivación podemos hacer que tienda hacia otros lados, que se base en otros parámetros que no sean los de la destrucción del ambiente, que no sean pues el de incremento continuo del consumo de energía, la urbanización de nuestro territorio, sino que se basen en parámetros, como decía anteriormente, de sostenibilidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, se enmarcaría dentro de la paralización de proyectos concretos. El derribo del Algarrobico, un hotel ilegal en Cabo de Gata.
Sí.
La desestimación del proyecto de refinería en Tierra de Barros, algo pues simplemente pasado de moda, ¿no?
Sí, sí.
O por ejemplo, la desestimación de proyectos de autovía como la de Dos Mares o la de Cáceres Baja de Ajoz, ¿no? Por poner simplemente dos ejemplos, ¿no?
Uh-huh.
Y una de las últimas medidas, ¿no? Recogiendo algunas de las que habíamos estado nombrando, pues tendrían que ver, por ejemplo, con la retirada del proyecto de ley que permite la compraventa de construcciones en dominio público marítimo terrestre, ¿no? De alguna manera significa que la ley de protección de la costa que se había venido implantando con la legislatura anterior pues se echa por tierra y entramos en una nueva espiral de compraventa de viviendas, la primera línea de costa, y con bueno pues todo el mercado especulativo que hemos estado sufriendo tanto a nivel social como a nivel ambiental durante los últimos años.
Bien, Luis, con lo que nos cuentas lo tienen muy duro, lo tienen muy mal, o tienen que espabilar mucho, o este suspenso rotundo que se lleva el gobierno socialista en política medioambiental no va a llegar al aprobado ni de coña si no cambian sus actitudes pero rotundamente, ¿no?
Desde luego no va a llegar al aprobado, y algo que les debería preocupar todavía más es que va a venir acoplado con toda una serie de movilizaciones sociales que, bueno, pues organizaciones como Ecologistas en Acción ya estamos impulsando en estos proyectos y en estas medidas que estamos nombrando durante la entrevista, y que, bueno, pues le van a empezar a costar cara al gobierno y le van a empezar a, bueno, pues a llevar una rémora de votos que de alguna manera, pues...
Porque eso que dices es importante. ¿Va a haber movilización si no hay cambio?
Desde luego ya está habiendo movilización, ¿no? Cuando hablamos de desestimar el proyecto de refinería de Tierra de Barros, estamos hablando de una movilización de 4 años sostenida contra el gobierno socialista.
Correcto.
De esa comunidad autónoma, pues que está impulsando esa medida, ¿no? O cuando hablamos de derribar el hotel del Algarrobico, hablamos de una lucha sostenida pues de las organizaciones ecologistas, de Ecologistas en Acción, durante un montón de años, pues para que efectivamente el Cabo de Gata sea un terreno protegido, ¿no? O cuando hablamos de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, podríamos hablar de lo mismo. Y eso mismo lo estamos aplicando en nuevos proyectos que se están poniendo en marcha, ¿no? Desde las organizaciones ecologistas, pues una de las cosas, y en concreto desde Ecologistas en Acción, que estamos haciendo es introducirnos dentro de las campañas, de las articulaciones, de los movimientos sociales que están dando respuestas a la situación de crisis ambiental y sobre todo a las medidas que se están tomando para salir entre comillas, de esta crisis, ¿no? Y desde luego, pues vamos a impulsar esas movilizaciones, vamos a impulsar la movilización del 28 de este mes, en la cual, pues de alguna manera, los distintos colectivos sociales vamos a decir que ya está bien y que necesitamos cambiar el modelo para poder vivir mejor, ¿no? Para vivir mejor con menos, probablemente.
Muy bien, pues te agradecemos, Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción, que hayas atendido esta llamada de Radio Clara. Hablaremos en más ocasiones, vamos a seguir más atentos todo esto que habéis propuesto, que habéis denunciado, que está sobre la mesa, sobre la política medioambiental del gobierno. Y nada, gracias y hasta otra ocasión.
Nada, gracias a vosotros por darme el espacio.